En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Concluye una semana intensa en la que hemos rezado junto a nuestro obispo emérito don Joaquín María López de Andújar y hemos dado gracias por sus 50 años como sacerdote. Además, hemos participado en algunos actos en contra de la violencia contra las mujeres en los municipios de nuestra diócesis y también hemos rezado a la Virgen Milagrosa, unidos en la capilla del Colegio San José de Valdemoro. Acontecimientos que sin duda nos darán muchos frutos de fe. Frutos como los que obtendremos en este año jubilar que está a punto de comenzar en nuestra diócesis de Getafe. El domingo tenemos una cita en el Cerro de los Ángeles a las 5 de la tarde para abrir la Puerta Santa junto a nuestro obispo don Ginés. Y no terminan ahí los acontecimientos de esta semana. En el programa de hoy también les vamos a contar muchas noticias interesantes. Vamos ya, sin más dilación, a escuchar a mi compañero Gonzalo Castillero, que nos va a adelantar el contenido del programa en titulares. Basil Aranjuez recuerda el Día Mundial del SIDA celebrando su universalidad.
Mañana se celebra el Día Mundial del SIDA, una ocasión para mostrar apoyo a las personas que viven con este virus y para recordar a quienes murieron por su causa. En la diócesis de Getafe existe una casa para acoger a estas personas en Aranjuez. Se trata de Basida, que está celebrando los 28 años de su fundación. Con este motivo ha preparado un buen número de actividades para niños y mayores que recuerdan su carácter de acogida universal.
Sexo. ¿Cuándo y por qué?
Ese es el título de una charla que se va a impartir esta tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Valdemoro. El encargado de darla será el sacerdote Jesús María Silva, autor de un libro titulado precisamente así, Sexo, ¿cuándo y por qué?, dirigido a los adolescentes. Con él vamos a hablar dentro de unos minutos, así que no se lo pierdan.
Pero antes llega el momento de hablar con nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
Buenas tardes, queridos amigos. El próximo domingo va a dar comienzo el año jubilar que nos ha concedido el Papa Francisco con motivo del centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús, que se realizó por el rey Alfonso XIII en 1919 en el Cerro de los Ángeles. Es verdad que en estos 100 años han cambiado muchas cosas en la vida de España y de los españoles, incluso también en lo religioso. Pero creo que el motivo principal de hace un siglo como el de hoy es el mismo, el corazón de Cristo. La devoción al corazón de Jesús está profundamente arraigada en la vida de muchos fieles y en la vida de la Iglesia. Los últimos papas han insistido en esta devoción al corazón de Jesús. Incluso desde León XIII los papas han consagrado el mundo al corazón del Redentor. Si es verdad que esta devoción al corazón de Jesús ya la vemos en la Edad Media, tenemos testimonio de ello, es Santa Margarita María de Alacoque quien le da la forma en la que hoy la conocemos. Aquella revelación a la santa, mi corazón reinará a pesar de mis enemigos. Esto es lo que da pie a mirar al corazón del Señor. Ese corazón que forma parte del corazón, valga la redundancia, de nuestra diócesis de Getafe y también puesto en el centro del corazón de España, del territorio de España. Es fácil adivinar que el misterio del corazón de Cristo es mucho más que una devoción. Es una realidad que la encontramos ya en la palabra de Dios. Solo quisiera detenerme en aquel pasaje del Evangelio cuando Cristo en la cruz es traspasado por la lanza del romano y dice el evangelista que de su costado manó el agua y la sangre, nació la Iglesia. Desde ahí podemos comprender muy bien la hondura, la profundidad del amor de Dios, de su corazón. La verdad más grande para un hombre es que es amado. Y esta también la experiencia, sentirse amado. Y es que Dios nos amó y nos ama hasta el extremo. Por eso nos dio su vida, para cambiar la nuestra. El lema que hemos escogido para la celebración de este año jubilar es «Sus heridas nos han curado», como nos dice la Escritura. Es una llamada a curar también nosotros tantas heridas que hay en el corazón del hombre y en las entrañas del mundo. Poner amor donde hay odio y división, poner paz donde hay guerra e incomprensión, poner justicia en las desigualdades y en la corrupción, poner libertad en medio de tantas esclavitudes, poner alegría cuando el corazón se ha instalado en la tristeza por la falta de esperanza. Es poner la gracia, en definitiva, donde el pecado y la ausencia de Dios nos han llevado al infierno. Os invito a todos a participar en la apertura de este año jubilar, el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Cerro de los Ángeles. Os espero. Buenas tardes.
Muchas gracias, don Ginés, por invitarnos a este importante acontecimiento diocesano. No creo que nadie se lo pierda. Le esperamos la semana que viene. Mientras tanto, nosotros nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe con otra celebración muy importante. Como decíamos al principio del programa, mañana día 1 de diciembre se celebra el 30º aniversario del Día Mundial del SIDA. Hoy en día, y gracias a Dios, son pocos los que se mueren de esta terrible enfermedad, pero hace 28 años no era así. En medio de la enfermedad y de la muerte, un grupo de personas con ánimo de acoger y de ayudar a estos enfermos, venciendo la resistencia y el rechazo social, pusieron en marcha una casa de acogida para enfermos de SIDA, y así nacía Basida en Aranjuez. Para hablarnos de la labor que desempeñan y también conocerles un poco mejor, nos acompaña hoy Cristina Alonso, que es educadora en este centro y también miembro de su junta directiva. Cristina, buenas tardes y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
Bueno, vamos a empezar por el principio de Basida. ¿Cómo comenzasteis? ¿Qué os impulsó a fundar esta casa para enfermos de SIDA en los años 90, cuando la enfermedad pues era considerada una lacra social más que otra cosa?
Bueno, nosotros éramos un grupo de jóvenes de parroquia y, bueno, ya llevábamos tiempo hablando de una opción de vida por los más pobres, por los más desfavorecidos, y de una comunidad de vida pues inspirada en las primeras comunidades cristianas. Y teníamos claro que esa comunidad de vida, donde pues teníamos claro que tenía que ser una comunidad de oración, pero también tenía que tener una proyección social. Y llevábamos tiempo hablando de a quién dedicarnos, de qué hacer, de qué colectivo, y en ese momento, para nosotros no es casualidad, pero justo en ese momento aparece el SIDA, estamos hablando de los primeros años 80, y cuando aparece el SIDA y se convierte en una verdadera lacra, como tú muy bien decías, y genera miedo y rechazo, las personas que padecen la enfermedad entonces se veían abocadas a la soledad, a la marginación, pues pensamos que eso era un signo, una señal de Dios para nosotros, y pensamos en crear esta casa de acogida para ofrecerles un hogar y una familia.
De eso ha pasado ya 28 años y supongo que pues el tipo de enfermos y de personas que pasan por vuestra casa pues ha cambiado. ¿Cómo son los usuarios que tratáis hoy en día? ¿Qué características y patologías tienen?
Sí, claro, en estos 28 años se ha dado un vuelco, la verdad, porque sí que es verdad que sigue habiendo personas con VIH en nuestras casas, pero quizá es el menor de los problemas hoy en día de la gente que está en nuestra casa, porque el VIH, el SIDA tiene tratamiento y, bueno, se puede vivir con una calidad y con unas expectativas de vida. Pero ahora en la realidad del hoy, en Basida, es totalmente diferente. Además de personas con VIH, vienen personas con otras enfermedades crónicas y terminales, como puede ser cáncer, cirrosis hepática, tema de problemas de hígado, como por el tema de las drogas, enfermedades que generan incluso muchos más problemas asociados que el propio VIH. Luego también tenemos personas con problemas de adicción. Las personas que venían en los años 90 pues eran personas con adicción a heroína, que compartían jeringuillas y que habían contraído SIDA por esa causa, pero hoy en día las drogas que generan problemas lo suficientemente grandes como para tener que ir a un centro, a un programa de rehabilitación, pues es el alcohol principalmente, y también el cannabis y la cocaína. Son personas con este tipo de adicciones, incluso una misma persona se pueden dar varias adicciones a la vez, ¿no? Luego también atendemos a personas mayores con Alzheimer o con alguna enfermedad crónica y terminal, y que la familia o bien no puede o no hay una relación familiar, no hay un soporte familiar. Y luego también familias en situación de exclusión. Normalmente son familias monoparentales, donde está la figura de la madre, que tiene menores a cargo. La madre tiene problemas, sea bien de adicción, violencia de género, enfermedad, y hay un vínculo muy fuerte con sus hijos, pero no puede atenderlos de la manera adecuada. Entonces, pues en Basida, hace unos años, a raíz sobre todo de la crisis, empezaron a llegar este tipo de demandas y desde hace pues unos 7 años, 8, se está desarrollando este programa de atención integral a familias.
Y si queremos ofrecer algunas cifras, ¿cuántas personas residen en vuestra Casa de Aranjuez y quién se ocupa de su atención?
Pues la Casa de Aranjuez actualmente está atendiendo a 44 personas, porque tenía capacidad para 35 personas, pero al atender niños hemos ampliado y ahora mismo estamos en 44. Y las personas que atendemos a nuestros residentes, pues son esas personas que un día decidimos dejar todo para dedicar nuestra vida a esta opción, y luego voluntariado, porque una característica de Bastida es que no existe personal contratado, sino que todo el personal que colabora, toda la gente que colabora, sea el tiempo que sea, son desde el voluntariado. Nosotros así lo quisimos cuando pusimos en marcha Bastida, porque queríamos que quien viniera a Bastida fuera desde la vocación, desde la identificación con el proyecto, desde el querer dar algo, hacer algo por los demás sin recibir nada a cambio. Entonces, solo trabajamos con voluntariado.
Todas las personas que realizan algún tipo de voluntariado siempre comparten que su experiencia al final les aporta mucho más de lo que dan. ¿Este es también tu caso? ¿Qué te aporta a ti el trabajar con estas personas, tanto como educadora como miembro de esta junta directiva de Bastida?
Pues bueno, pues a mí me aporta esto en mi vida. O sea, yo llevo 28 años en Bastida, viviendo las 24 horas, dedicando mi vida a esto. Evidentemente me aporta pues de ser mejor persona. O sea, desde lo que es el voluntariado, lo que te hace es ser mejor persona. Y evidentemente cuando tú sientes que lo que haces dignifica la vida de los demás, evidentemente la recompensa no es material, pero hay una recompensa que no se puede cambiar ni se puede pagar con dinero.
A lo largo de todos estos 28 años habrán pasado personas por allí, bueno, incontables, pero seguro que hay alguna, pues no sé, que recuerdas con algún cariño especial o que se te ha quedado grabada en el corazón por algún motivo.
Bueno, tantos nombres, porque por Bastida han pasado 1.200 personas, tenemos 3 casas, pero en concreto por la de Aranjuez casi 900 personas, y evidentemente no te puedes acordar de todas, pero sí, evidentemente el primer residente que tuvimos, que se llama Julián, que fue el que abrió las puertas a los que después han venido, y que fue pues un ejemplo de superación, una persona que venía muy enferma de un medio hostil como es la cárcel, y cómo fue capaz de cambiar su visión de la vida, de la gente, de las personas, y también incluso de Dios, ¿no? O sea, y bueno, murió, estuvo solo 3 meses, pero los 3 meses que estuvo nos enseñó lo que significa ese afán de superación, ese amor por la vida, y ese ser capaz de transformar el corazón cuando uno se siente amado.
Bueno, vale, tenéis un montón de actividades que empiezan el día 2 hasta el día 16, que el obispo va a estar con vosotros, nuestro obispo don Ginés, para celebrar una misa, y además para celebrar este 28 aniversario también vais a poner en funcionamiento una nueva página web, ¿no?
Sí, bueno, empezamos efectivamente el 15 de diciembre nuestro 28 aniversario. En torno a esa fecha hay varias actividades. Este próximo 2 de diciembre inauguramos un Belén con un coro gospel que nos va a hacer un concierto en el Salón de Actos, y luego inauguraremos el Belén en Movimiento, que la verdad es una maravilla, es bonito. Es un Belén además hecho por los residentes y por los voluntarios, hecho por nosotros. Y luego sí que el domingo 16 compartiremos esa Eucaristía con el señor obispo, que viene por primera vez, claro. Y luego pues tenemos por la tarde un espacio que se llama Bastida Escena, y en ese espacio vamos a presentar nuestra nueva página web, pues un intento, como siempre, de mejorar y de hacer más visible y de hacer como de difundir mejor lo que uno hace, más que nada porque creo que la gente, cuando está informada y cuando conoce las cosas, pues es mucho más fácil que se sienta identificado con ello.
¿Y la dirección sigue siendo la misma, bastida.org?
Sí, la dirección sigue siendo la misma, lo que cambia es el contenido.
Muy bien, pues Cristina Alonso, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, y sobre todo gracias por ese trabajo tan tan importante que realizáis en medio de la enfermedad y el sufrimiento. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Muchísimas gracias y un abrazo para todos.
Nosotros nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe con otra historia que nos trae Gonzalo Castillero.
¿Qué opina la Iglesia sobre el sexo? ¿Cuándo es el momento de hacer el amor con alguien? cómo sé si estoy ante la persona adecuada? Estas son solo algunas de las preguntas que casi seguro se hace cualquier adolescente, y es que el sexo es uno de esos asuntos que más preocupan a los jóvenes y seguro que también a los padres de familia. Para tratar de dar respuesta a algunas de esas preguntas, conviene que nuestros oyentes se acerquen esta misma tarde por la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Valdemoro. Allí va a estar dando una charla interesantísima a nuestro invitado de hoy, que es el sacerdote Jesús María Silva, autor del libro Sexo, ¿cuándo y por qué? Jesús María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jesús, ¿hablamos poco de sexo con nuestros hijos?
Por no decir nada, ¿no? Yo creo que sigue siendo uno de los temas tabú en la actualidad, a pesar de que esté por todas partes, canciones, pues películas, series. Muchas veces en casa, a veces la educación sexual se reduce a unas pocas palabras, si es que llega a eso.
Jesús, ¿cuándo y cómo hay que hablar a un hijo adolescente sobre este tema?
Mira, una de las cosas que yo comentaba en una charla que di en Barcelona este fin de semana pasado, cuando hablé a padres, es que si los padres tienen un ámbito habitual de comunicación con sus hijos, pues mensual o cada dos meses, en el que suelen hablar desde que son pequeños de todos los temas y que se reúnen con ellos, hablan, comentan, se crea como una naturalidad a la hora de hablar de las intimidades del chaval. Y entonces se pueden ir respondiendo a las preguntas que los chavales tienen ya desde la infancia, porque obviamente desde que son pequeños se pueden empezar a plantear preguntas que se pueden responder sin tabúes. En ese sentido, lo ideal sería mantener una comunicación fluida con los hijos desde que son pequeños. Y en cualquier caso, lo que es el tema de entrar ya en este tipo de cosas, por mi experiencia como sacerdote, a partir de quinto, sexto de primaria, los chicos empiezan ya, por desgracia, por sus compañeros, a ver cosas o a tomar contacto con cosas que no deben, y en primero de la ESO, desde luego, ya tienen las cosas bastante claras. O sea que realmente desde muy pequeñitos, en realidad, ¿no? 11, 12, 13 años, yo creo que es un momento para empezar a abordar ciertos temas, por mi experiencia.
Y teniendo en cuenta, Jesús, que vivimos en una sociedad hipersexualizada, es decir, yo lo comparo, por ejemplo, cuando yo era pequeño, a lo que viven hoy en día mis sobrinos, que son pequeñillos, ¿es posible tener una vida sana en lo sexual?
Mira, una de las cosas que yo creo que es muy importante inculcar a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, es que sean conscientes de que nuestra propuesta es contracultural, y en ese sentido que somos, como decía, como cuatro frikis, ¿no? Los que pensamos esto entre comillas, que somos muchos pero no somos mayoría, ¿no? Y en ese sentido, en la medida en que nosotros hagamos conscientes a nuestros hijos de que nuestra propuesta no es lo típico, pero que sí que es lo mejor, yo sí que creo que es posible vivir hoy una sexualidad saludable, ¿eh? Uno de mis libros, uno de los capítulos, titula, entre interrogaciones, ¿salud sexual o sexualidad saludable? ¿No? Porque se habla mucho de salud sexual, hablando solamente pues del preservativo o de otro tipo de cosas, ¿no? De la contracepción, mientras que los cristianos creemos que se puede vivir una sexualidad saludable, ¿no? Es decir, en castidad, en virtud y buscando realmente el amor y la entrega. Obviamente es difícil y en este camino pues puede haber sus caídas, puede haber sus más y sus menos, pero para eso está precisamente el acompañamiento espiritual, la ayuda de la Eucaristía y la confesión, ¿no? Yo, sinceramente, mi experiencia de acompañamiento a jóvenes es que es posible. O sea, yo conozco jóvenes que hoy viven la castidad y que llegan vírgenes al matrimonio, lo cual indica que con la fuerza de la gracia es perfectamente posible. Hay que tenerlo muy claro, eso sí, ¿no? O sea, hay que tener el ideal como muy, muy en su punto y sin dejarlo rebajarse, ¿verdad? Y también tenemos que necesitar, o sea, necesitamos como un apoyo de nuestro entorno, tanto de familia como de gente creyente, ¿no? Aunque también conozco gente que sus padres no son creyentes, que se ha convertido y que vive este tema también de un modo saludable. O sea que yo, mi experiencia es que sí que se puede.
Ya lo has mencionado mínimamente, pero el tema de la virginidad también es otra cuestión así como complicada en estos tiempos que hoy corren. ¿Qué valor se le da hoy a la virginidad y cuál se le debiera dar?
Pues mira, el valor que se da hoy a la virginidad es muy curioso porque, siendo un tiempo en el que, como te decía antes, la sexualidad está por todas partes, ¿no? Una sociedad hipererotizada, como decías tú, ¿no? Sin embargo, seguimos hablando hoy en día de perder la virginidad. O sea, los mismos chavales tienen la conciencia de que cuando ellos tienen relaciones sexuales por primera vez, pierden algo que no va a volver, ¿no? Y de hecho es una cosa que en el lenguaje nos traiciona, entre comillas, porque teóricamente, supuestamente, en el mundo de hoy la sexualidad no significa nada, y sin embargo seguimos teniendo el concepto de perder la virginidad, ¿no? Lo que pasa es que hoy se concibe eso como algo que hacer cuanto antes, ¿no? Y casi con quien sea, un poco para quitarte encima esa especie de cosa, ¿no? Sin embargo, el lenguaje, como te digo, nos traiciona, ¿no? Y cuando haces reflexionar a personas no creyentes o que no valoran la castidad sobre esto, les sorprende porque se dan cuenta de que es cierto, ¿no? En ese sentido, el mundo de hoy es verdad que no da un excesivo valor a la virginidad, pero sí que mantiene la idea de pérdida cuando habla de ella, ¿no? Y luego, respecto a nosotros mismos, para nosotros, para los creyentes, para la gente que quiere vivir la castidad, ¿no? La virginidad tiene un significado precioso, porque si uno entiende la sexualidad no como simplemente un beso fuerte, ¿no? Que es como muchas veces hoy en día se entiende, sino como la entrega total e íntima de mi ser más profundo a ti, que te me das en tu profundidad y tu intimidad total, ¿no? Entonces, en ese sentido, la virginidad significa ese momento, perder la virginidad, en el que yo me hago una sola carne contigo, ¿no? Y por eso tiene un significado muy especial, muy marcado, ¿no? Muy bello, ¿no? Como yo les decía en una charla hace poco a un grupo de jóvenes, que la virginidad es el mejor regalo que pueden hacer a su esposo o a su esposa la noche de bodas, porque es un regalo que les ha costado, es un regalo que se han currado durante años, es un regalo que también indica que el amor que se van a expresar el día que se casen es un amor incondicional, ¿no? O sea, no me caso contigo porque funciones en la cama, no me caso contigo porque me lo pase bien contigo, me caso contigo porque te quiero. Y mi modo de manifestarte este amor incondicional es que yo te regalo esta noche de bodas mi virginidad, ¿no? En ese sentido, también comentaba en otra entrevista que es verdad que de cara al mundo posmoderno, ¿no? Hay que hacer a veces un cambio como de lenguaje, ¿no? Es decir, hoy en día cualquier joven, cristiano o no cristiano, tú hablas de virginidad y le va a sonar pues a pringao, ¿no? Por así decir. Sin embargo, si hacemos un giro de lenguaje, ¿no? Y decimos entregarte a la persona adecuada en el momento adecuado, por ejemplo, esto sí que les suena bien, ¿no? O sea, por aquí en el fondo es el mismo concepto, pero les estás entrando de un modo que a ellos sí que les llega. Por eso yo creo que hoy es importante que recuperemos el valor de la virginidad, quizá con categorías y lenguaje posmoderno, pero que tenemos que continuar hablando de ello porque es una belleza, ¿no? Y los novios que he acompañado, que después se han casado y han vivido esto, pues ven lo bello y lo precioso que es el poder vivirlo así.
Padre Jesús, se nos acaba el tiempo de la entrevista. La verdad es que daría para mucho porque está súper interesante, pero tenemos un tiempo limitado en el programa. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y también por ayudarnos a conocer un poco más y mejor nuestra sexualidad.
Gracias.
Bueno, seguro que mañana se apunta mucha gente a su charla en Valdemoro. Un fuerte abrazo.
Sí, esta tarde. Gracias.
Llega ahora el turno de escuchar la propuesta cultural que viene hoy muy musical.
Nada te turbe, nada te espante.
Estamos oyendo la música de la hermana Glenda, que mañana sábado ofrecerá un concierto oración en Móstoles, en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, que está en pleno centro de esta localidad. Esta religiosa es una de las mayores estrellas de la música católica a nivel mundial. Bajo el título Nada te turbe, el recital de la hermana Glenda comenzará a las 8:30 de la tarde. Este concierto tiene un fin solidario, es que toda la recaudación irá destinada a ayudar a la Fundación Consuelen a mi Pueblo, que gestiona la obra evangelizadora de esta religiosa cantante. Su fundación nació en Estados Unidos hace una década y hoy sostiene proyectos de ayuda al desarrollo en diferentes países de América y en España. La hermana Glenda, natural de Chile, es reconocida internacionalmente por su extraordinaria labor de evangelización a través de la difusión de la música católica, así que no se la pierdan mañana en Móstoles.
Pues muchas gracias, Gonzalo. La verdad es que me apunto en mi agenda personal este concierto y a lo mejor alguna otra cita de las que les vamos a contar para el fin de semana. Nuestra cita nos lleva hasta la parroquia San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada.
Hasta San Carlos Borromeo se trasladará esta tarde el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán. Allí va a visitar el Banco de Solidaridad, una asociación que atiende a familias necesitadas de Villanueva de la Cañada. El prelado diocesano se reunirá a las 5:30 con los padres y con los niños que elaboran las cajas de alimentos destinadas a los más necesitados.
Aniversario, charlas y muchas más iniciativas han ocupado nuestro programa de hoy. Nosotros nos vamos, no sin antes dar las gracias a Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. Mi compañero Gonzalo Castillero, María Zarco, aunque no ha estado hoy con nosotros, y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la diócesis, diócesisgetafe.es.